Observadores de aves, birdwatchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
Hola, hola a todos. Un saludo. Encantados de tenerlos otra vez por acá en una nueva edición de Charlas Pajareras. Hoy llegando a nuestra penúltima edición de esta cuarta temporada. Como siempre, saludándolos desde la ciudad de Chinchiná, en el departamento de Caldas, arroba Nicky Carrera Levy. Hola, buenas.
Buenas, buenas. Un saludo pajarero. Un saludo para todas las personas que nos acompañan en este podcast. Lo que tú dices, siempre muy bien acompañados, unas charlas maravillosas que pueden repetir. Y pues nada, aquí arroba Mauro Osa. Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos con nuestro invitado del día de hoy, un invitado que para nosotros también es de la casa. Para nosotros, todas las personas con las que hemos compartido son de la casa y tuvimos el privilegio de que fuéramos acompañados en nuestro Big Year en el año 2021, cuando recorrimos Colombia. Tuvimos el privilegio de tener a Iván Lau como guía en el departamento de Antioquia, pues porque él vive en Medellín. Así que le damos la bienvenida a Iván. Iván es de Venezuela. Él ya nos va a contar cuántos años lleva aquí en Colombia. Y pues estamos también estrenando que somos papás. Alejito es colombianito, pero es impresionante cómo de verdad nos parecemos los colombianos y los venezolanos. Yo creo que lo único que nos hace diferentes es una frontera y un nombre, pero cuando compartimos con Iván realmente uno siente como si fuera un colombiano más. Yo, para nosotros no hay distinción alguna. Y qué bonito fue haberte conocido, Iván, haber también compartido contigo. Iván es biólogo, en este momento es guía de observación de aves en Colombia. Yo podría decir que de los hardcore que hay en este momento. Y Iván es una persona que tiene mucho para enseñarnos porque tiene una habilidad muy buena para identificar aves. Es muy bueno con los sonidos, con los cantos. Pero qué más que Iván, que nos cuente un poquito más de su vida. Qué bonito tenerte en este espacio. Admiro mucho tu familia, admiro mucho a tu esposa con la labor que hacen. Al final, pues, chévere que le hagamos una cuñita a Lau para que cuentes lo que ella hace, porque es muy bacán el trabajo que ella hace, yo la admiro mucho. Y pues nada, ese hijo de ustedes, Alejo, está rodeado de dos personas muy bonitas y eso pues se va a reflejar a futuro. Así que bienvenido a Charlas Pajareras, Iván.
Bueno, gracias Nicky, gracias Mauro por invitarme. Pues sí, gracias por esas palabras con Laura, con Alejo.
Iván, muchas gracias por aceptar la invitación. Hace tiempo teníamos por ahí a Iván en la carpeta, pero Iván es un hombre bien ocupado y pues cuando uno está en tour, pues es imposible sacarle a veces tiempo a otras cosas, nos consta, porque está uno tan concentrado que el tiempo es, mejor dicho, medido al centímetro. Entonces, hace días teníamos pendiente por ahí la charla con Iván. Y bueno, como todos los invitados y como todas las personas que llegan a este espacio, pues la invitación es a que devolvamos la película, el cassette. Yo no sé si así se decía en Venezuela en tu época, pero devolvámonos. Rebobinemos el cassette y devolvámonos. Bueno, ¿quién es Iván Lau? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Bienvenido a Charlas Pajareras, Iván.
Gracias. Pues bueno, yo nací en Caracas hace 33 años y pues la infancia pues de naturaleza estuvo siempre rodeada porque ambos padres son biólogos. Pues mi madre trabaja con hongos, con micorrizas, y mi papá trabajó siempre con ecología en general. Entonces, desde chiquito siempre me llevaron, sobre todo mi papá me llevaba a sus salidas de campo a que lo ayudara. Pues a que lo ayudara, entre comillas. Lo que en verdad quería era sacarme de la ciudad un poco y llevarme al monte, ¿no? Entonces, yo creo que fue como en el año 2001, 2002, más o menos. Tendría como 11 años que empecé con esto de los pájaros, que me dieron un libro, una copia vieja de la guía Phelps de aves de Venezuela, que era una copia así tan, tan destruida que si la agarrabas mal se caían todas las láminas, o sea, entonces estaban sin orden taxonómico, había que cada vez que se caía volver a meter todo en cualquier orden, pero que te daba una idea, ¿no?, más o menos de qué pájaros, qué bichos había. Entonces, pues todo el pajareo como tal empezó en los llanos, donde mi papá trabajó como unos 6, 7 años, en un proyecto largo, y me prestó como un par de binoculares así chiquiticos, pero que en los llanos no tienen los pájaros tan cerca que pues no hacía mucha falta tener buen equipo, ¿no? Entonces ahí empecé a ver las láminas y más o menos identificar y decir, wow, mira, si este es el que está acá, me falta ver todos estos que están acá. Entonces ahí empezó como la obsesión de intentar verlos todos, ¿no?
¿Cuántos años tenías ahí?
Como 11, más o menos.
Bebé todavía.
Sí.
Muy joven.
Sí, o sea, esa fue como una época así de súper obsesión, como de los 11 hasta los 13, pero después empecé como el bachillerato y ahí perdí como un poco el impulso, y también en esa época era para nada como cool que eso de ser pajarero, no sé si ahora lo es, no creo tampoco como en esa época del bachillerato de los niños adolescentes, pero en esa época no lo era, entonces me da como pena decir así, ¿qué vas a ir a hacer el fin de semana? No, voy a pajarear. No, voy a salir al Ávila, a la montaña que quedaba cerca de Caracas.
Un bicho raro.
Sí, entonces, solo los amigos cercanos eran que sabían que me gustaba ver pájaros. Pero sí, siempre tuve como esa cosa de, bueno, todo el bachillerato tenía la idea de que me gustaba ver pájaros, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver qué carrera estudiar, obviamente me fui por biología, ¿no? Y ahí conocí gente que ya era mucho mayor, mucho más experimentada, ya eran pajareros. Yo no conocía a otros pajareros, ¿sabes? Yo no sabía que había, sí sabía que había otros, pero no sabía, no los conocía, ¿no? Entonces, siempre fui como autodidacta. Con mi papá también, ahí entre los dos aprendiendo, porque si bien él le gustaba el monte, no es que era pajarero así, identificar bichos y saber cantos y nada, ¿no? Pero le gustaba también salir y pues, ver, ponernos a leer. El libro estaba en inglés, entonces yo no sabía nada de inglés, pero ahí más o menos uno decía sur, esto significa sur del Orinoco, ahí uno iba aprendiendo. Pero en la universidad, que empecé el primer semestre, conocí gente. Ahí sí conocí varios que eran muy experimentados, ¿no? De hecho, son ahorita, sí, siguen en Venezuela varios de ellos. Entonces, y ya estaban graduándose, o sea, estaban haciendo sus tesis. Entonces, ellos fueron así como los mentores, ¿no? O sea, que me llevaban a sus salidas de pajareo así entre amigos, de parche, pues. Y pues con ellos es que se aprendió un montón.
Muerta. ¿Cómo era la movida pajarera en Venezuela en esa época?
Sí, había gente, o sea, siempre hubo una buena movida, porque Venezuela, antes de que Colombia, por eso se intercambiaron un poco los roles, ¿no? O sea, cuando Colombia estaba con muchos problemas, pues todo el mundo iba a Venezuela. O sea, Venezuela era quizás el más accesible, más fácil y con más infraestructura en... Pues no sé de Sudamérica completa, pero por lo menos el norte de Sudamérica era, pues, la Meca, ¿no?
¿Y cuáles eran como las zonas más importantes en Venezuela?
Todo el mundo iba a los tepuis, mucha gente, o sea, el sureste. Esa es como la zona más así única que tiene Venezuela, pero también los llanos son súper famosos, son iguales, muy parecidos a los llanos de Colombia, pero son mucho más accesibles.
O claro, sea, hay buenas vías ahí. Allá.
Hay una vía desde la propia capital, llegas casi que plano, todo el recorrido, ¿no? Y también la parte andina, obviamente, y la cordillera de la costa, que es esa cordillera separada de los Andes, en la costa caribe.
Sí, de hecho, entiendo que nosotros estuvimos en Puerto Carreño,
ajá,
y ahí al frente, no me acuerdo cómo se llaman los estados y los pueblos que hay ahí.
Amazonas y Apure, sí.
Que llegaban que llegaba bien, sin ningún problema ahí. Y uno, el
problema, sí, Puerto Ayacucho, que es relativamente cerca.
Es Puerto Ayacucho.
Tiene vías. Sí, o sea, obviamente en esa época de la bonanza petrolera, sí, siempre se construyeron muchas, la inversión de infraestructura, pues, está, digamos, más extendida en el territorio. También el territorio es más plano comparado con Colombia. Pero tenemos la misma cosa que pasa aquí con la parte amazónica, que es mucho más inaccesible. La parte amazónica en Venezuela también está súper, o sea, no hay vías ahí. Puerto Ayacucho es casi que la última y después de ahí no hay nada.
Ah, ok.
Y, bueno, pero entonces la movida en Venezuela sí había mucha, obviamente había guías, ¿no? Aquí hay varios que lo habrán escuchado, que se llama Alejandro Nagy.
Claro.
También él también fue, me enseñó mucho en un proyecto que se hacía anualmente de anillado. Él era como el técnico allí, o sea, la persona encargada de enseñarle a los voluntarios cómo anillar pájaros, sacarlos de las redes, todo eso. Y entonces ya Alejandro era guía allá para extranjeros, ¿no? Había otras personas, David Ascanio, que es como de los precursores del aviturismo en Venezuela, pues ya tenían años, décadas trabajando, ¿no?, en eso del turismo. Pero digamos, de gente como de mi edad, no había, yo no, pues nunca conocí a nadie, como no había redes. De pronto había que hacer un poco más social e ir a... Había una sociedad, existe todavía la sociedad Audubon, que no tiene que ver con las Audubones de Estados Unidos, ¿no? Ellos hacían como abetones anualmente, pues yo la verdad nunca fui, pero, o sea, como tal, no conocí gente como contemporánea conmigo que fueran pajareros, ¿no? Hasta que entré en la universidad, pero ellos eran bastante mayores, son como 10 años mayor que yo. Entonces hay como una brecha generacional allí, me parece, entre los que tienen ahorita 40 y algo de años y yo. Y después más, o sea, los más jóvenes hay aún menos, me parece. Que es algo que en Colombia es increíble, o sea, la cantidad de gente joven, jóvenes adolescentes hasta los 20, que son súper pajareros y que están súper, tienen conocimiento detallado de los pájaros de sus zonas, pues eso allá en Venezuela ahorita no existe.
Se frenó mucho todo este tema de...
O sea, hay casos, ¿no?
Sí, claro.
Pero no generalizado.
Ok, y eso está igual, o sea, eso está relativamente quieto más o menos.
Sí, ahorita claro que también las cosas del turismo de observación de aves estimulan mucho, ¿no?
Claro.
O sea, estimula la creación de gente que ve, o sea, ven las aves una forma de surgir, ¿no? Aparte de un hobby.
Claro. Entonces, y además cuando había, me imagino que cuando había más flujo de turistas, pues obviamente eso motivaba a muchas más personas locales para aprender, para dedicarse a ser guía, para...
Sí, y también una cuestión es que después de un tiempo se hizo muy difícil, pues, económicamente salir, pues, a pajarear. O sea, uno podría ir a las zonas donde uno vivía cercanas, pero hacer viajes como tal, como aquí es que es relativamente fácil, o sea, agarrar un bus a Santa Marta, o sea, no es que es barato, pero se puede. O sea, ya era como, uy, ya estaba todo difícil, como para conocer el país como tal.
Es tan complejo como lo ve uno en los medios, porque a veces los medios le distorsionan a uno mucho las realidades. Lo decimos porque para nosotros en nuestro Big Gear fue como llegar a territorios que si hubiéramos le hubiéramos hecho caso a los medios, no hubiéramos ido. O sea, no hubiéramos ido a Arauca, no hubiéramos ido a...
Claro, pero ya aquí no es más que eso, es la parte logística que es difícil, o sea... Era, o sea, actualmente es difícil, o sea, ahorita está más difícil todavía, ¿no? En cuanto a costo, porque es bastante más caro que Colombia, me pareció. Ahorita que yo volví, o sea, yo me fui hace, me, eso nunca no lo dije, pero me estoy saltando allí. Pero sí, está costoso. Digamos como si uno podría haber hecho un grupo de amigos, de pronto saldría más económico, pero yo estando que no conocía a mucha gente en este mundo, siempre estuve como en el mismo territorio. No conocí el país así hasta que entré a la universidad, que empecé a unirme a esos viajes e intentar conocer más sobre de Venezuela.
¿Estudiaste en Caracas? En...
Sí, en la Universidad Central, que queda en Caracas.
Universidad Central. Y ahí, sí, digamos que las aves ya se convierten en importantes en la carrera.
Sí, o sea, la carrera como tal no tiene, tienes una sola materia, un curso, que es de ornitología, que de hecho hay tan poquita gente que, o sea, casi que no lo dan, porque éramos como 4. Si había menos de 4, no la daban, no abrían el curso. Tocó convencer a varios ahí como, por favor.
A reclutar.
Sí. Y que es fácil, pues, ganar crédito es fácil. Ah, bueno. Entonces, pero sí, mucha, o sea, como tal, el aprendizaje de pájaros, pues siempre fue con mi papá o solo. Hasta que, y con estos amigos que les dije que eran muy buenos, y lo son todavía. Entonces era así como, bueno, hay gente mucho mayor que uno que lo vivió, obviamente, por más tiempo, pero la parte de no tener los cantos a la mano, o sea, de no tener forma de reproducirlos ni nada, pues era un hueco enorme, que hasta que yo aprendí el canto fue que dije, uy, estaba ciego, o bueno, sordo, mejor dicho, estuve 15 años sordo, que no iba a tantos sitios y no sabía ni lo que cantaba ni nada. Entonces, con esas herramientas como Xenocanto, es que uno siento que abrió mucho, pues, el espectro de verdad aprender de pájaro.
Sí, claro, cambia mucho el panorama cuando uno empieza como a entender como todo lo que hay alrededor, porque no solamente es, claro, verlos, escucharlos y todo el comportamiento, y empiezan a entender también el bosque y las plantas, y es como que lo va atrapando a uno cada vez más.
Sí, exacto. Pero estos amigos ya estaban muy, muy expertos, bueno, sobre todo uno que se llama Jonathan Miranda, que fue así como, ese sí fue el mentor por excelencia, que ese sí sabía de cantos mucho. Entonces era así como, era abrumador estar con él, porque era, mira, ahí cantó el tapaculo a veces en Caracas, y uno, ¿cómo? No lo reconozco. Y era desesperante a la vez, porque era como, ¿cómo sabes, no? Y como, pues, saliendo con ellos, fue que aprendí bastante de cantos en general. Pues, y de cómo aprender cantos. Más que, obviamente, no me sabían los de todos lados, pero cómo tener cierta idea de qué grupo es que está cantando y eso.
Ok. Terminas la universidad, terminas tu carrera de biología.
Sí.
¿Y qué haces?
Entonces, eso fue en el 2015 que terminé. Y ahí estuve año y medio, que ya estaba trabajando en una ONG que se llama Provita. Una ONG que es la que hace el libro rojo de la fauna de Venezuela. Pero apenas me gradué, empecé como a ver, uy, ya estaba un poco difícil la situación en Venezuela, o sea, ya estaba...
¿Qué año?
2015. Okay. Ese fue como el año más duro así de 2015, 16, 17 y 18, fueron así durísimos en cuanto a escasez y demás, ¿no? Entonces, he estado como viendo para saber qué alternativas había, ¿no? De salir, porque básicamente... Ahí ya había conocido a Laura, que es mi esposa, en ese momento éramos novios. Y estamos viendo como, bueno, ¿a dónde vamos a ir, no? Y en 2016, ella mandó le salió como una oferta de trabajo en Barranquilla. Entonces ella mandó su currículum como por no dejar, ¿no? Sí, bueno, vamos a mandarlo y ya. Y le respondieron y que mira, vente en una semana. Entonces, yo había conseguido un trabajo en Los Llanos, en Venezuela, que eran 6 meses en el monte, ¿no? Y ella me dijo eso y agarró y se fue. Entonces, yo me quedé 6 meses así como, uy, no, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, con lo que me pagaron ahí en ese proyecto, compré mi pasaje para acá y me vine a Colombia. Sí, a Barranquilla, sí. Entonces, ahí en Barranquilla, pues ella llegó con trabajo, yo llegué a ver qué hacía, ¿no? Entonces le escribí a Diego Calderón, que yo no lo conocía. O sea, yo sabía que mi tutor de la tesis era, me había hablado de él, que sí, es pajarero, que habían hecho un proyecto juntos, algo así. Yo le escribí por Facebook y así, como que mira, yo sé inglés, sé de pájaros, no me sé los de Colombia, pero pues tengo experiencia con aves en general. Que no sé, lo que pueda ayudar, lo que sea, en los tours. Y me puse en contacto con la gente de Santa Marta. Y ahí fue que Gabo Utria, de Santa Marta, pues me llamó de una y me dijo así, vente y aprende un poco de los pájaros acá y podrías empezar a ayudarme a guiar ciertos tours, ¿no? Entonces, el primer tour, pues obviamente como fui a hacer un scouting, pues a conocer la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues no sé, todo fue como sin planear mucho. Se iba viendo cómo iba surgiendo. Y poco a poco fui conociendo otros sitios, empezando a guiar, aprendiéndome bien los pájaros. Y pues aquí estoy ahorita. Entonces, de hecho me acuerdo que el primer tour fue como ayudando a... O sea, no era el guía principal, obviamente, pero era un tour con Hilti, con Steve Hilti. Entonces yo había ido unos días antes y cuando me dicen, no, el que es el guía es Hilti, yo así como, ¿qué? ¿Cómo es posible, no? Y pues sí, todo fue surgiendo. Ese tour estuvo chévere con Hilti. Obviamente, pues no, yo era aprendiendo de él, ¿no? Pero el Hilti muy buena gente también, y me enseñó como cosas en general de cómo llevar gente, etc. Y sí, ahí fui poco a poco, estuvimos un año en Barranquilla, pero el calor allí, o sea, no nos adaptamos nunca muy bien a Barranquilla. Y decidimos, bueno, vámonos a Medellín. Y aquí estamos, ya llevamos aquí 5 años.
¿Y Medellín por algo en especial o...?
A Laura, mi esposa, le gustaba, ella había venido una vez, hace años, como 10 años antes, y le gustaba mucho, y se veía chévere, y pues nos vinimos así, ya vendimos allá todo, y llegamos aquí con las maleticas, y empezando y decirle a todo el mundo, otra vez a conocer los pájaros de la zona, y escribir a la gente como que, hola, lo que te pueda ayudar, a la bien, orden.
Sí, por aquí, cerquita.
Sí, entonces aquí trabajé mucho con Pablo Flores, que me ayudó un montón también. Diego, obviamente Diego siempre me dio trabajito y me hubo invitaciones a ir a pajarear a ciertas zonas, como para conocer. Entonces sí, aquí en Colombia, la verdad que o sea, el recibimiento fue increíble, todo el mundo siempre era... de brazos abiertos desde que llegamos, ¿no? En todos los círculos, desde los círculos pajareros al resto.
Qué bueno. ¿Y de eso hace cuánto tiempo ya?
Eso fue en 2018.
18 a Medellín.
A Medellín, sí.
Ok, o sea, llevan 5 años ya.
Sí, y aquí en Medellín ya empecé como a intentar conocer lo más que pudiera de todos los sitios. No solo por el trabajo, sino por ver pájaros nuevos, ¿no? Entonces, aquí sí, o sea, la misma obsesión de cuando estaba niñito, aquí se triplicó al máximo, ¿no? O sea, tú tienes herramientas como Ebert, que puedes ahí ver, o sea, te ayuda a planear tus propios viajes, ¿no? Y ver a dónde te falta, etcétera. Y, Y no, y la cantidad de amigos que se han hecho así en varios lados de Colombia ha sido súper chévere. Pues y el pajareo increíble, ¿no?
Chévere, infinito. Sí. Además que lo has hecho dedicadamente, intensamente, nos consta, la pasamos súper bien, pues estuvimos hospedados en la casa de Iván, sí. Estuvimos pajareando con Iván en Río Claro, en la cueva del, ¿cómo se llama? La cueva del Cóndor.
Ajá. Sí, que le faltaban como, tenían su listica de 10 bichos que hacían falta para el Big Ear.
Vimos hartos.
Vimos buenos bichos.
Sí, sí, muy chévere. Digamos, en esa tarea que has venido haciendo, porque sabemos que has sido juicioso cada año en tus conteos de aves y el tema, ¿ya aparecen todos los departamentos de Colombia, cierto?
No, me falta Arauca y Guaviare.
¿Solo dos?
Sí, me faltan esos dos. Y pues Bichada ha ido a los bordecitos, no he ido a Puerto Carreño.
Oh, bueno.
Sí, ahí tengo que ir.
Además que le faltan los de la frontera con su país.
Ajá, de eso. ¿No? Exacto. También como no hay, o sea, los de ahí ya los vi en Venezuela, entonces hay como menos incentivo.
Claro, claro.
Sobre todo porque sale caro, entonces uno siempre ahí sacando la regla de qué es más rentable en cuanto a cantidad de bichos, accesibilidad, o logística, o que otra gente quiera unirse a uno, ¿no?
Sí, sí, pero chévere, por ejemplo, Arauca llega uno relativamente fácil, también sí. Atame, muy chévere, todo eso, Montecao, chévere, no, sí. Esa es una pero zona es que, y hay gente ahorita que está
pues, eso listo.
Con Brian.
En Colombia hay tantos sitios y tanto bicho. Bueno, ahorita recientemente está la locura este año de pájaros nuevos surgiendo por todos lados.
Por todos lados.
Entonces, o sea, en algún momento iré, pero hay como una lista un poco de sitios antes que tengo que ir.
Claro, claro. Claro, con sí. Especies nuevas que las tienes ahí, me imagino.
Sí, exacto, bichos que no conozco.
¿Y cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo viaje?
Bueno, tengo a mi tú que ya he ido, pero esta vez sí voy como más tiempo. Voy como una semana entera, sí, pero por mi cuenta, pues, con un amigo.
Ah, ok. ¿No vas de tour, pues?
Sí, después vamos a tener un tour ahí, pero primero una semana yo solo, que me faltan ver como varios tinamús y bichos así, esos raros. Que hay que dedicársele, perderle todo el día. Entonces, voy con la esperanza.
Chévere, muy chévere.
Unos 10 bichos nuevos o algo así.
Yo quiero, Ivancito, que nos ilustres un poco, porque pues aquí hay niños conectados y hay también futuros guías que están en proceso de formación. Entonces, cuando tú dices trabajarle a un bicho como un tinamú, hablemos de cualquier tinamú en cualquier bioma, que de por sí son especies muy duras de ver, fáciles de escuchar, difíciles de ver, pero hablemos qué es trabajarle a un ave, por ejemplo, dedicarse un día para poderlo ver, que a veces son cosas que uno dice, no, eso no existe, y sí, claro, a veces no es uno, sino tres, cuatro, y en fotografía pasa lo mismo, que uno quiere la mejor foto y en un día, pues, las condiciones a veces no se dan. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, pues el caso de los tinamús es que muchas veces, pues, si uno les pone el caso del playback, ¿no? Que uno les llega por el playback, ellos no van a venir de una, o sea, es un trabajo de poner, de sentarse y esperar, o sea. Y con clientes, digamos, a veces es difícil porque la gente quiere ver otras cosas, no quieren perder eso, 4 horas para ver un pájaro. Prefieren gastar 4 horas en ver 25 nuevos y el tinamú pues no lo ven, ¿no? O se prueba un ratico, pero no es enfocado. O sea, hay que meterse y a veces uno sabe que los clientes muchas veces son mayores. Entonces eso de meterse en un monte y sentarse en el piso por 4 horas no es como muy, muy, en la mayoría de casos, pues no siempre, pero no es muy factible, ¿no? Entonces, a eso me refiero con trabajarle, es dedicársele y esperar, quedarse muchas veces ahí quieto, sin hacer nada, aburrido, pues, pero sin, solo esperando, a ver que cuando canta, a ver dónde está, más o menos, sin andar, sin estarse moviendo, ¿no?
Tú
Entonces,
estás. Dale, dale.
no, no, dime.
No, no, que tú estás planeando los lugares, por ejemplo, ahorita MeToo, porque quieres ir a buscar X número de bichos que no tienes. Eso es como, digamos que así has venido trabajando tú los lugares, ¿cierto?
Sí, pues siempre ha sido así. Cuando tengo un tour en un sitio, a veces me quedo 2 días más o 2 días antes y hago algo por mi cuenta. Poco a poco, o sea, intentando ir entre tours, hacer algo que sea pero para mí, pues no por trabajo ni porque quiero llevar gente luego ahí, sino porque te quiero ver ese bicho. Así
Cuando,
simple.
cuando estabas estudiando biología, ¿pensaste que en algún momento ibas a terminar en el tema del turismo?
Pues no lo pensé, pero sí se me había ocurrido, es que yo pensé, había visto ya otra gente, pues ese David Ascanio, que es el pajarero así de Venezuela, ¿no? Digamos el precursor o el que es más reconocido en cuanto a esa parte de aviturismo, ¿no? Y había otro que se llama Chris Sharp también, que tenían sus empresas. También como no había Facebook, uno no podía hacer seguimiento de qué hacían, ¿no? Solo un par de veces me los encontré y me contaron y lo que me habían contado y lo que me habían contado Alejandro Nagui y otros se oía increíble, ¿no? Es como, mira, vamos a ir a Amazonas, a Junglaven, que era un lodge brutal, o sea, obviamente para uno era inaccesible por lo caro, ¿no? Entonces van y pajarean 7 días allí y les pagan, era como, wow, sí, debe de ser increíble, ¿no? Pero no lo había visto como una posibilidad. De pronto estaba muy enfocado en que iba a hacer un posgrado, de que iba. O sea, no me veía como no estaba. No sé, no lo veía como internalizado. Me parecía que era chévere, pero no me había internalizado que yo debería apuntar a eso o que me gustaría hacer eso. Fue más o menos cuando me estaba por venir que dije: ese trabajo sería increíble hacerlo en Colombia. Ya que aquí no hay turismo, también es una cosa que pasó, que es cuando ya estábamos en edad, digamos, de trabajar, ¿no? O sea, ya, digamos, empezando la universidad, que uno va a trabajar en algo, eso ya la parte de cliente, de aviturismo no era tanta, pues. O sea, ya el flujo había bajado un montón, obviamente, ¿no?
Claro, y digamos del otro lado, ¿qué ventajas le ves tú al ser biólogo desde el lado de ser guía de turismo?
Pues yo supongo que dará ventajas, pero a mí me cuesta a veces verlas un poco. O sea, de que sí, es obviamente una ventaja, pero o sea, muchas cosas de las que aprendí, porque en la carrera aprendíamos un montón de cosas, pero que a veces no son tan aplicables a eso del turismo, ¿no? O sea, un montón de química y física y estadística que no aplica y las partes de, como tal, las materias, digamos, ya de zoología y ecología, pues sí ayudaban, pero mucha cosa era, o sea, la parte taxonómica, toca aprendérsela casi que uno por su cuenta, ¿no? Porque sí, o sea, uno aprende ahí algo, pero el grueso del aprendizaje viene luego por parte de uno, ¿no? Y aparte eso de las materias de ornitología y eso no eran muy, como les he contado, no eran populares, ¿no? Entonces son solo 6 meses de aprender de pájaros, básicamente, en la carrera.
Ok, interesante, sí, pues es como algo que hemos visto, pues, porque tenemos ejemplos aquí, Diego Calderón, por ejemplo, es un caso, pues, clásico de un biólogo que
No, sí,
termina.
hay varios. Hay varios y
Hay
siento
varios.
que sí, que es como que está en el mundo, pero no creo que sea. O sea, yo lo que no siento es que la diferencia entre alguien que vaya mucho al monte y alguien que estudie biología, pues, no en lo que con respecto al turismo, ¿no?
Sí, claro.
Porque ¿qué es lo que va a hacer el guía? Es como mostrarles no solo pájaros, sino fauna, otra flora, procesos, intentar explicar otras cosas que no sean solo identificar pájaros. Claro que hay gente que solo quiere que identifiquen los pájaros, ¿no?
Claro, eso va a depender mucho
del cliente, ¿no?
De los clientes y del perfil de los clientes. Pero yo creo que sí hay ciertos perfiles de clientes que
son muy... Sería mucho saber algo de un, o aunque sea un conocimiento superficial de otros grupos que no sean los pájaros.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, en este recorrido que has hecho por Colombia, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues lo gustado es pues como esa accesibilidad que hay a muchos, así que todos los sitios, o sea, yo sé que hay muchos problemas, ¿no? Pero en cuanto a, digamos, a logística, es muy posible ir a donde uno quiera, ¿no? Con contadas excepciones, ¿no? Y que en todos lados, bueno, no en todos lados, pero en muchos sitios hay algún pajarero experto. O sea, hay alguien así que tú puedes preguntarle o salir con él. O sea, en todos los lugares así principales hay algún experto. Y ha sido muy chévere conocer, estar desde todo, desde Santa Marta hasta Tumaco, Amazonas, Leticia, siempre hay algo, hay algún, alguien que se sabe todos los bichos.
Sí, es cierto, es increíble que no se imaginaría uno que en cada rinconcito haya alguien que sepa, y siempre, porque nos pasó también a nosotros en el viaje, cada que íbamos llegando a un sitio, aparecía alguien que sabía mucho y nos decía, pucha.
Sí, o sea, se está en todos los sitios, claro, qué mejor experiencia que alguien que va a su zona donde va todos los días, o donde ha ido más en su vida, y se sabe más o menos los horarios de los bichos y hábitats, etc.
Con Iván tenemos una anécdota, y es que cuando nosotros, digamos que nosotros, nuestra intención era registrar aves en ese año 2021, no era la obsesión, porque pues teníamos otras misiones que queríamos hacer igual o más, que era el territorio, las comunidades, los guardianes de las aves, un poco de cosas que queríamos hacer en el año, pero pues obviamente el contar especies y pensar que de pronto íbamos a ser los primeros que nos íbamos a dedicar de lleno 100% un año a recorrer el territorio de Colombia, hacerlo, pues lo primero que yo empecé a buscar fue, bueno, ¿quién es la persona que más especies ha contado en un año corrido en Colombia? Y ahí salió el nombre de Iván Lao, año 2019, creo, y eran 1340 y algo, bueno, no me acuerdo. Entonces, digamos que no era lo que nos trasnochaba, pero pues digamos, hombre, chévere si logramos
pasarlo,
superar esa meta que era, y fue muy charro, porque con Iván, de hecho, cuando nos vimos, todavía creo, todavía no lo habíamos, no habíamos llegado, estábamos todavía lejos, pero fue muy chévere como esa, digamos, esa competencia sana de ver si lográbamos pasar ese número. Lo pasamos, y al siguiente año Iván se dedicó juicioso a pajarear y ya nos superó otra vez el
éxito.
También fue pues como por casualidad, porque casi todo fue por trabajo, ¿no? Pero yo empecé a ver en diciembre del 2022, que dije, me puse a ver las listas, ¿no? Y dije, uy, ¿cuánto es que me falta para pasar a Nicky Mauro? Me faltan 20 bichos, y estaba en Iniria.
¿En serio?
En Iniria, y dije, uy, ¿será que sí? Y dije, no creo, porque ya había pajarío a la Amazonía, y pues yo dije, no saqué la cuenta, y dije, no creo, pues. Y un día vimos como 19, y dije, sí los paso.
¿Cuántos, sí, ¿Cuántos hiciste en ese año, el año pasado?
Como 1470, algo así.
Sí, ok.
Claro, nosotros, es cómico.
Decente,
algo así. Sí, no fue por mucho, fue por poquito. Como por 9 bichos, ¿no? Algo así.
Muy bueno.
Lo que me da risa de esos Big Deal es que uno, o sea, si alguien se pusiera, porque ustedes también estuvieron, o sea, el 50-50, ¿no? Con los pájaros y después con lo de los niños y guardianes de las aves. O sea, si alguien se pusiera así 100%, que es imposible, ¿no? Porque a menos que tenga un financiamiento increíble o mucha plata, pues no se puede. Porque por más que hacen el trabajo del aviturismo, pues uno va a los mismos sitios y repite y repite.
Claro,
o
claro.
O sea, que hay que invertir para zonas donde la gente no quiere ir, ¿no? Sí, no, claro. Interés.
Sí, claro. No, nosotros estamos seguros que si el año lo hubiéramos dedicado solamente a hacer especies.
Como 1600 pueden sacar.
Hasta más.
Sí, de hecho con Diego lo hablamos. Con Diego lo habíamos hablado. Y él me había puesto un dato por ese estilo. Pero pues no era... Y mucha gente, nos pasó con mucha gente. Yo me acuerdo que cuando John Mayer se montó al carro, su obsesión era el número. Pero venga, ¿qué están haciendo? No sé qué. No, tranquilo. Es que el número no es lo que nos...
Igual que Jorge.
Lo que nos Caqueta. Interesa, Jorge Muñoz.
Hay que levantarlos, no madrugan. Y a 3 de la mañana y uno nota, a las 4 está bien.
Me lo imagino al Jorge.
Y entonces nosotros digamos que nuestra obsesión, y de hecho no la ha sido, o sea, nosotros, sí, bonito, hicimos un número bonito y chévere, pero pues digamos que ese no era, y tampoco lo que nos trasnocha, ¿no? O sea, nosotros no estamos ahorita como mirando, a ver, yo de hecho a veces voy a un lugar y cuando llego me acuerdo, yo, ay, pucha, ¿qué tendré yo para buscar por acá? Pero no lo hacemos porque no, pues no, ese no es nuestra meta. Pero sí. Bueno, chévere,
no, a mí sí me trasnocha.
Yo sé.
Pues ver los bichos nuevos que no conozco, así no me deja dormir.
Yo sé. ¿Cuántos llevas en Colombia ya?
Yo sé, o sea, eso lo sabemos muchos, porque aquí voy a hacer un paréntesis, y yo creo que nos cuentes un poquito antes de que se nos acabe el tiempo, porque pues puedo decir palabras que no son, y creo que tú lo puedes describir mejor, porque tu esposa ilustra y hace unas caricaturas. Mira, yo me parto de la risa porque a veces cuando ella hace los carruseles siempre hay un pajarito por ahí metido, o sí. El cerebro femenino y el cerebro masculino, o como cuando Lauri te pregunta algo y tú, no, es que me falta un ave para cumplir las mil no sé cuántas, ¿no? Y yo soy toda como guau, 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 porque sí. Pues obviamente hay que estar en ese mundo como para poderlo entender. Entonces, claro, Laura es ilustradora y ella plasma como el día a día y plasma mucho tu pensamiento. Tú eres requete pajarero porque todo el tiempo hay un ave presente. Entonces, cuéntanos un poco eso como para que las personas que están viendo y que nos van a escuchar sigan a la U, porque además es un libro increíble.
¿Cómo es la, cómo
que,
la
lo quiero, que lo quiero tener.
Se llama What is King. Aquí está el nido, es un nido de...
El nido, yo quiero ese libro.
Arroba What is King, ¿cierto?
What is King, sí.
Como suena.
Porque, ella siempre que hacemos unos viajes así de familia, que yo le digo, deberíamos ir a tal sitio, y ella se queda callada como, ¿qué pájaro tienes que buscar ahí? Y yo le digo, no, ¿cuál pájaro? No, es porque me gusta ir, y ya, no te creo. Y que digo, no, es verdad, quiero buscar un bicho ahí. Ahí intentando llevar a la familia al paseo, solo para. O sea, con el objetivo secundario de ver algún lifer o un bicho nuevo, ¿no?
Secundario que finalmente lo terminas cumpliendo.
Sí.
Súper recomendado.
Una escapadita ahí temprano y.
Súper recomendado. Ahí les pusimos arroba guarisquín para que sigan la cuenta, que es súper, súper chévere en Instagram, y miren el trabajo que hacen, que es muy, muy genial.
Y un libro muy aplaudido.
También, en la Feria del Libro, ¿no? Sí,
sí, de Medellín.
¿Por dónde se consigue el libro, Iván?
El libro, ¿cómo se consigue? Está, creo que en todas las librerías, como Panamericana, Nacional, Librería Nacional, y ¿cómo se llama la otra? Ah, bueno, está en todas las librerías. Pero en poquitas cantidades, o sea, hay que preguntarle al señor, al librero.
Muestra la carátula otra vez, corta para.
Se llama Nido.
Se llama Nido.
Sí, bueno, y trae pájaros, obviamente.
Obvio.
Claro.
Es como un libro de migración, ¿no? Como de la migración, una analogía ahí entre la migración, bueno, en este caso de los venezolanos y de, pues, de los migratorios boreales del norte, ¿no?
Claro, y hablando de migración, ¿han pensado alguna vez volver a Venezuela?
No, un momentico.
No.
Ellos volvieron a Venezuela a casarse. Eso no nos
yo sé.
Bueno. Sí, a renovar votos. Sí.
A renovar votos.
Sí, ya nos hemos casado aquí, pero sin la familia, ¿no? Okay. La familia estaba en Venezuela y siempre le quedó como esa espinita, pues, de las mamás, ¿no? Que no puede ser que se casaron y yo no estuve, ¿no?
Claro.
Y aparte ya pues tuvimos un hijo acá, que ya se durmió, no puedo mostrarlo. Entonces ya yo no creo que, o sea, ya es un poco lo que habla el libro de que pues ya uno hace, se queda donde hace su nido, ¿no? El nido está donde esté uno. Entonces ya como la cosa de irnos a Venezuela, pues no creo.
Claro.
No lo veo en el panorama. Y aparte nos encanta Colombia, entonces estamos súper felices.
Además están relativamente cerca, pues no es tan difícil ir.
Y hay demasiados pájaros que ver aquí todavía, entonces.
Principalmente.
Sí.
No faltan sino como 300 para...
Para no engañarnos y que sí, faltan muchos pájaros.
¿Cuántos tienes en tu lista? ¿Lo dijiste? No me acuerdo.
Como 1650, por ahí.
No, 1650. Estás sí. Como en el, como todo, en el 8, 9, por ahí.
Por ahí. Sí. Es divertido, pues, en Colombia ir a... O sea,
¿Te fijas en eso? ¿Te fijas así en el ranking de los del top 10 de los pajareros?
Que sí, que...
¿Te vas fijando? ¿Vas mirando el top?
Ah, cuando veo mucho, sí. Pero es muy difícil. Son demasiado pajareros. O sea, los que están arriba son como inalcanzables, ¿no?
Sí, yo en estos días también hice la tarea de mirar el que está arriba de mí y dije, no, porque me falta mucho.
Sí, está Jorge Muñoz y Juan David Ramírez, que pues, eso.
Andaba súper activo, ¿no?
Pablo Flores, es como imposible.
Sí.
Y muchos años también ya.
Sí.
Pajareando. Bueno.
Es divertido.
Sí, no, total, sí.
¿Cuál es la región de Colombia que más te gusta?
Pues Antioquia, le tengo muchísimo cariño, ¿no? Pero también me gusta el Putumayo, me parece demasiado chévere. O sea, más que por pájaros, como por experiencia de que tienes todo ese bosque de tierras bajas, amazónico, pues tienes el Piemonte, el trampolín, el páramo.
Sí, no, o
sea, muy demasiado chévere.
Sí,
aparte,
sí.
He hecho como buenos amigos allá, entonces siempre es como agradable ir.
¿Ya fuiste al Carnaval del Perdón?
No.
¿No? Okay.
No.
Ese es otro.
Sí, no, ahí sí tengo montones de posibles lifers de festivales y demás.
No hay tiempo. Primero las pájaros. Bueno, ¿alguna pregunta por acá? Aquí nos dicen que si puedo repetir la cuenta de Instagram. Ahí está, arroba guariskin, es la cuenta de Instagram. Por aquí, Diego Fernández Pitia dice, Iván, cuando regreses a Naime, quedó un páramo pendiente con muchas orquídeas.
Ah, sí, ahí tenemos, tenemos pendiente ese viaje con Diego, de ir a, sí, también, como entrando en ese mundo de las orquídeas, que es muy también, obsesionante, no sé cómo se diría, adictivo.
Sí.
Entonces, aparte los pájaros los forzan a uno a
claro, ir
a otras zonas y ver otros bichos. Pero sí, tengo pendiente la ida a Naime.
Ah, ¿no has ido?
Sí he ido, pero no...
Al páramo.
A esos páramos, sí.
Ok. Bueno, por aquí Jaime Bejarano dice, felicitaciones, es una de las iniciativas más maravillosas que he visto. Quisiera saber cómo se obtiene el financiamiento para realizar un trabajo tan complejo como este. Supongo que está hablando del Big Deer, ¿ok?
Nos gustaría, Jairo, que nos ampliaras un poco más tu pregunta.
Pues
no...
si es del Big Deer, Es muy complicado.
Vigía, charla pajarera, aquí hemos tocado varios temas, entonces es chévere que nos puedas ampliar un poco más la pregunta.
Pero sí, pero yo te contesto, si es del Big Year, pues creo que lo hemos contado. Para nosotros fue, digamos, el reto mayor fue conseguir la financiación. Tuvimos ayuda de mucha gente, gracias a la comunidad pajarera, prácticamente, que nos recibieron, nos dieron comida, nos ayudaron muchísimo cuando se nos varó el carro, nos ayudaron con la rifa y luego terminamos haciendo un crédito para poder terminar
Que seguimos pagando.
porque no había otro. Bueno, a ver qué más por acá.
Bueno, Josy Esteban pregunta, un saludo para ti, Josy. ¿Cuál ha sido, me imagino que el ave más evasiva que has encontrado?
Hay uno, sí, el propio Némesis, pues, ¿no? Hay uno que se llama el Dimetroxeres, que es como un trepatroncos, es así, guadañero, ¿no? Pero del raro. Y que se ve en ciertas zonas de Colombia, pero muy, muy, muy local, ¿no? El mejor sitio es Montezuma, es el más famoso para verlo. Y yo he ido para allá de montones de veces y nunca lo pude ver ahí. Y así como imposible, y me iba y el día siguiente la gente que subía bailó ve con fotos, era como, pero ¿por qué? No puede ser. Y pero lo vi en jardín, así, en un
Lo
sitio
estaba
súper
buscando.
inesperado, un trepatroncos así de espalda, le puse binoculares y cuando se volteó aquel pico y dije, no. Entonces, sí, todos esos pájaros evasivos algún día caen.
Increíble.
Sí, cuando uno menos lo persiga, ahí sí le sale. Y le sale y ahí sí le sigue saliendo. Sí.
Así es, eso sí pasa. Bueno, desde Pensilvania Caldas te preguntan, le entiendo, Iván, algunos somos pajareros empedernidos. ¿Algún ave en especial que le traiga recuerdo o alguna anécdota en particular?
Yo así de aves, de anécdotas. Bueno, no es que me acuerdo mucho, así las primeras veces que usamos playback, pero con la boca, básicamente. Que mi papá me dijo, me había dicho, y dijo, hijo, creo que hoy vi, y soy, yo tenía una fiebre brutal, ¿no? En los llanos, y no salí con él, y él salió y vio un halcón, ¿no? En el bosque, y fue y me buscó, y me dijo, creo que es el que tú querías ver, ¿no? En mi crástor, ¿no? Y le dije, no, no puede ser. O sea, el día que no voy, sale el bicho, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo llamamos? Y mi papá se puso a imitarlo, porque él dice que lo escuchó. Pues yo no me sabía el canto, ¿no? Y fuimos al sitio, pero como al mediodía, y él mismo imitó el canto de esos micrastros, que es muy particular. Y dijo, vamos a probar por no dejarnos, y el bicho se vino de una.
¿Verdad?
Sí, fue así como que no puede ser, qué suerte. Pues no, nunca hemos usado eso del playback, ¿no? No existía o no estaba en nuestra mente.
Increíble.
Qué
Sí.
bonita, que esa anécdota está muy linda, Iván. Muy bonita. Bueno,
Sí.
hay una pregunta que no falta nunca en charlas pajareras y que la hace el primer guardián de las aves de Colombia, que es Quimio Bañol Vinasco, y él pregunta: Hola, Iván. Una pregunta, ¿cuál es tu ave favorita?
Me voy por la fácil, o sea que es, también tengo como historias bonitas con esa y es la Turdus cuscatter, la mirla esa.
¿Por qué?
Sí. Porque esa, pues donde yo vivía, eso no existía, ¿no? Eso es un pájaro andino y nosotros vivíamos en otra cordillera, pues, que es la de la costa, que está separada de los Andes, ¿no? Entonces yo llegué a ir a los Andes la primera vez, tendría como 15 años. Y yo había estudiado un poco el libro y dije, ese bicho debe ser increíble verlo, ¿no? Esa mirla. Pero no sabía que era común. Y íbamos manejando ya subiendo hacia los Andes y pasó, yo estaba seguro que era, y le dije a mi papá, párate por favor, que pasó la Turdus, ¿no? Y él me dice, no, no, que no puedo parar aquí, son un poco de camiones atrás. Y él le dije, no, esa era la oportunidad, ya no la vamos a ver más nunca, ¿no? Y llegamos al pueblo y había como 100 en el campo de fútbol, ahí todo, o sea, están en todos lados. Y yo dije, ah, ok, sí, son comunes. Pero entonces ahí les agarré como mucho aprecio. De cada vez que las veo es como, ah, mira, qué chévere. Son
Claro,
comunes.
te evocan
evocan momentos, eso es bonito.
Sí.
Una vez te traigo un recuerdo.
Sí, entonces, cada vez que las veo, le mando una foto a mi papá. Porque mira, mira lo que hay aquí.
Súper. Bueno, y la pregunta, más que pregunta, Iván, nuestras charlas pajareras siempre finalizan con un mensaje pajarero, un mensaje de Iván Lao para las personas que te están viendo y las que te van a escuchar cuando esta charla se convierta en un podcast.
Un mensaje pajarero, a ver.
Todos me dicen, Nicky, me raja.
Sí,
entonces estaba como, es lo más fácil.
No, es difícil. Pues sobre todo a los que están como chiquitos, es salir a ver pájaros donde sea, sin razón, ¿no? O sea, que no haya una razón de ir a ver pájaros solo porque quiero ir a tal sitio a ver qué encuentro. Pues eso te le diría, salir a pajarear todo el tiempo que puedan y en cada vez que puedan y donde sea que puedan. Y que todavía hay mucho que encontrar en Colombia, muchas cosas nuevas o chéveres o extensiones, lo que sea. Entonces eso, pajarear, aprovechar cada momento que puedan y salir.
¿Alejandro Lao será pajarero?
No sé, no quiero forzarlo mucho.
Que sea orgánico, eso es verdad.
Seguro que en lo que le digan, no, que vamos a ir a ver playeros en la... No, no creo que... No sé cómo se hace porque un niño sea pajarero.
Sí, eso no tiene...
Porque toca que le guste ya.
Eso va llegando.
Sí, no tiene lógica, porque no hay como una...
No, a él le va a gustar a un porcentaje y al otro no.
Sí, con toda seguridad. Yo soy un caso, o sea, Elena yo la llevé varias veces a pajarear y Elena no le gustaba, no se conectaba.
También en qué edad, ¿no? Porque lo que te digo, si uno está en el bachillerato, esa época que quieres como puro salir con los amigos y hablar con muchachas, entonces que ibas a ver pájaros.
Claro, claro.
No es tan llamativo.
Y ahorita que está estudiando, ya está desilustrando aves.
Bueno.
Mi consejo como experiencia con todos los chiquitines es que hay que aprovechar una edad, y la edad es como de los 4 años a los 8 para despertar la curiosidad. Y de 8 en adelante, si les gusta, les va a gustar hasta que tengan 15 o 16, y después ellos ya cuando entran al colegio o cuando ya están de noveno para arriba, que les empieza a dar la pena de todo, ellos lo dejan. Y eso es muy normal. Siempre acuérdate de la historia de Chris Bell, que se desprendió de las aves muchos años y después en una depresión se acordó que alguna vez en su vida pajareó y volvió a pajarear y nunca más lo volvió a soltar. Entonces eso es un tema en que lo más importante es sembrar. Y ya después de que eso esté sembrado, la conexión vuelve a estar ahí. Pero la edad más importante es como ese despertar de 4 a 8 y de 8 a 11, de 8 a 11, salir a pajarear. O sea, de 4 a 11 a 8, despertar. Pero a los 8 años sí empezar a salir a pajarear. Esa es la manera en que ellos de verdad se conectan. Entonces, esa es como la experiencia que hemos tenido con Guardián de las Aves y funciona muy bien.
Sí,
bueno, si de pronto Alejo sea algún día un guardián de las aves.
Claro.
Te damos las gracias, Iván, por habernos aceptado la invitación. Muy chévere conocer tu historia. Bueno, no hablamos mucho de Venezuela, pero pues chévere que ahorita ustedes que volvieron, vimos que Diego fue, hay gente que sabe muchísimo, hay territorios muy interesantes también.
Sí, no sé.
Pues, esperemos algún día poder también ir de Venezuela a pajarear.
Sí, sí se puede.
Sí, seguro que sí. Iván, un abrazo. Mil gracias.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Iván. Un saludo a Lauri, un abrazo a Alejito y un beso a Coco.
Ah, bueno. Sí. Coco.
Bueno, chao.
Bueno.
Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, @NikiCarreraLevy y @MauroOsa. Un saludo pajarero.